Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando, tal como anunciamos a lo largo de la tertulia, final de nuestra tertulia en el día de hoy, en este miércoles, 15 de junio, bueno, pues charlamos a continuación con don Pedro Amador, concejal en el Ayuntamiento de Oliva y presidente del grupo político En Marcha. Don Pedro Amador, buenos días.
Buenos días, don Santiago, y a todos los radioyentes de Radio Sintonía. Muchas gracias por haberme invitado y aquí estamos.
Bueno, pues en este caso, don Pedro, hablamos del último pleno y se va marcando más diferencia aún, si cabe, dentro de lo comentábamos con la propia alcaldesa estos días atrás, la diferencia a la hora de votar en un tema como era el de los taxis, que bueno, se había comprometido el ayuntamiento a sacar adelante esa licencia de taxi, y bueno, pues argumentando el estudio socioeconómico que se había hecho por el Cabildo, al igual que ha pasado en Puerto Rosario, bueno, pues estaba desfasado. En este caso lo que se optó fue por dejarlo sobre la mesa, y el PSOE votaba conjuntamente con la oposición para dejarlo sobre la mesa, quedando en minoría. Este tema, como tal como recoge la ley, decía la propia alcaldesa, bueno, pues vuelve al Pleno de la Oliva para intentar aprobar esas 5 licencias de taxi.
Estoy de acuerdo con lo último que acabas de decir, en el sentido que, como establece la ley, tiene, al quedar sobre la mesa, tiene que volver a un pleno a tratarse, el próximo pleno. Pero yo ya lo decía en otra intervención, la ley es para todo, ¿eh? Porque nosotros presentamos, y después hablo del tema de la del acuerdo, presentamos una moción para acordar el nombramiento o adjudicación de una calle a José Gómez y quedó sobre la mesa en aquella época. Y entonces, por obligación, tenía que llevarlo la alcaldesa al siguiente pleno y no lo incluyó en el siguiente pleno, no lo incluyó en el orden del día, que es ella la que hace la convocatoria del pleno, a pesar de que la secretaria le había dicho que había que incluirlo. Pero bueno, eso es un matiz, una aclaración al respecto de que la ley hay que cumplirla para todos. Efectivamente, ir al próximo pleno lo de el tema de los taxistas, no sé, ahora mismo no he visto ni cómo la convocatoria, si realmente lo va a incluir en el orden del día, ya veremos y decidiremos en ese momento. Lo que sí es verdad es que no entendíamos nosotros la postura del PSOE, la entiendo porque fue coherente, la postura del PSOE, la postura de Coalición Canaria, la postura de Nueva Canaria y la nuestra, porque habíamos tenido el 15 de febrero, una reunión en la alcaldía, los portavoces de todos los partidos. Y ahí habíamos dicho, en esa reunión de portavoces, que considerábamos que ella llevaba el tema de las licencias y que considerábamos que había que esperar a un informe nuevo, porque el otro estaba desfasado, porque era lo más conveniente. Estamos hablando uno del 18, se solicitaba 5 licencias de vehículos adaptados, todos los grupos, todos, ninguno se opuso. Estaban de acuerdo en el otorgamiento y concesión de esas licencias, pero solicitábamos una cosa prudente, de un nuevo informe del Cabildo, que estaba, decían que si en junio, julio, ya se conocería, donde se ajustaría más a la realidad social del municipio. Dado que el otro se hizo en el 18 y no había tenido en consideración ni la circunstancia de la pandemia, ni la circunstancia de los vehículos de alquiler sin conductor, quiere decir que las plantillas de estos vehículos están al 50%, ni los problemas que habían existido o existen últimamente en cuanto al turismo en la isla de Fuerteventura. Y después también decíamos, mira, aunque no viene a colación decirlo, lo de la guerra de Ucrania, no sé, las consecuencias. O la guerra de Ucrania no, o sobre todo los problemas económicos del turismo. Y se quedó en ese reunión y ya está. Y nos sorprendió, porque esto fue en febrero, y en marzo, al final del pleno de febrero, ya el concejal nos dijo, ya por el próximo pleno de marzo traeremos lo de la licencia. Le digo, pero hombre, pero si los portavoces ya habían acordado una cosa, habíamos establecido un punto de arranque, pues no, aquello no se defendió, no se cumplió, y lo llevaron en el mes de mayo, que fue una sorpresa también, y ahí cada uno, coherentemente con lo que había acordado en aquella reunión de portavoces, mantuvo su postura. Ahora lo quieren llevar de nuevo, y yo no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, a sabiendas del parecer ya de todos los grupos, y de los portavoces de esos grupos. No lo entiendo por qué tanta premura o tanta prisa, o hay algo que se me escapa. Y lo van a llevar al próximo pleno, bueno, lo tienen que llevar al próximo pleno del mes de junio.
No, ya lo anuncian, ya lo han hecho público, y que va al próximo pleno la aprobación de las cinco nuevas licencias.
Pues muy bien, ahí ya cada uno se manifestará conforme a lo que estime conveniente. No lo entiendo porque también, la verdad, ahí se discutió en este pleno porque faltaban muchas cosas, se hablaba de datos económicos, pero no se aportaban. Es decir, pero bueno, ya cada uno en el próximo pleno, si realmente lo incluye en el orden del día, cada uno con arreglo a sus convencimientos, con arreglo a sus postulados y con arreglo a sus sus posturas manifestadas en su momento, o la mantendrán, cambiarán, o buscaremos, no sé, no lo sabemos todavía.
Claro, ahí se añadía otro problema más, porque se pretendía que las cinco licencias nuevas, hace 14 años que no se otorgan licencia, dice esta nota del ayuntamiento, el municipio de Oliva en su ordenanza prevé un máximo, un mínimo de porcentaje con respecto al número de licencias que pueden ser dadas, y en este caso de esas, el porcentaje de las que pueden ser vehículos adaptados. Eso a diferencia de Puerto Rosario, que no lo contempla así, sino sencillamente pueden ser todos perfectamente adaptados o no, o sea, lo que decida la corporación. Pero en la Oliva tiene además ese añadido de que las cinco licencias no pueden ser, creo que son solamente dos, las que pueden ser vehículos adaptados.
Yo en el último pleno lo decía, que no entendía el mantenimiento y cabezonería del grupo de gobierno en cuanto, parte del grupo de gobierno, por cuando hablaban de cinco licencias adaptadas en febrero y cuando llegamos al pleno de mayo y ya se hablaba de dos licencias adaptadas solamente. Realmente el artículo 4 de la ordenanza o reglamento del TASI de la Oliva establece en el artículo 4 que hay una limitación de un mínimo, hasta un mínimo un 10% para vehículos adaptados. El ayuntamiento tiene cuatro, pues entonces en función de eso solamente podría tener dos licencias nuevas adaptadas. De esas cinco que decían desde febrero que tenían que ser adaptadas, pues ya se ha limitado, y en el pleno del pasado mes de mayo, ya en el informe del concejal de transporte hablaba de que no eran cinco, sino que eran dos licencias adaptadas. Pero bueno, insistimos nosotros, y ya lo dijimos también en el pleno, nos gustaría no que fueran cinco, si fueran seis o siete las que dijera el nuevo informe del Cabildo, que vuelvo a insistir, no es un informe vinculante, pero sí para tener en consideración. Vamos a tenerlo en consideración, pero si el nuevo informe del Cabildo dice que son siete, ocho, nueve o diez licencias, y ya como el propio Cabildo dice en el informe del 18 que recomienda que sean todas las licencias adaptadas, nosotros estamos de acuerdo con eso. Las licencias que sea, el número de licencias que sean todas adaptadas. En eso estamos de acuerdo. E incluso lucharíamos en su momento para que el ayuntamiento, dado que tiene tanta solvencia económica, ayudase en alguna forma a los nuevos empresarios del taxi en apoyarle y ayudarle económicamente para que adapten esos vehículos que adquieran, sean vehículos adaptados, desde el punto de vista económico.
Claro, porque hay una cosa que está clara, o sea, la necesidad de vehículos adaptados es real. Sí. No se está dando servicio correctamente en toda la isla a las personas que necesitan de ese tipo de vehículos. Y segundo, cualquier vehículo no vale para llevar a una persona que tenga silla de ruedas. Se vuelve un trastorno increíble para la persona y para el propio taxista, ¿sabes? Esa es la realidad.
Eso es un problema realmente que existe, la verdad que sí, y cada día increciendo, como diría el otro, ¿no? Cada día hay más personas con una discapacidad funcional y entonces van en silla de ruedas o carrito. Evidentemente es un problema, pero nosotros decíamos, estamos hablando dos meses o tres meses, no estamos hablando de años, no estamos tratando de que se paralice este expediente, de que se paralice la concesión de licencia eternamente hasta dentro de cuatro años. No, estábamos hablando que en el año 2022 tengamos ese informe y podamos realizar. También no es cierto lo que se dice, no hace 14 años que no se da licencia, en el 16... En noviembre del 16, yo estando de alcalde en el Ayuntamiento de la Oliva, se concedieron cuatro nuevas licencias. Que digan lo que quieran ahora, que si es de reposición o no reposición, no. Hubo una sentencia que anuló una sentencia determinada en el municipio de la Oliva. Las anuló y las desapareció. Se acabó. en el 2008, o 2007, o 2005. No sé cuánto, pues yo no estaba en esa época. Y en el 2016 yo otorgué 4. Bueno, el grupo de gobierno que estábamos en aquella época, y después aprobó por unanimidad en el Pleno 4 nuevas licencias, y se abrió un concurso donde a los que, con arreglo a la antigüedad en el desempeño como asalariado del taxi, le correspondió una de esas licencias, y ya está, nada más que eso. Pero no eran ni licencias de reposición, ni eran licencias anteriores, no, eran 4 nuevas licencias en el 16, y se otorgaron en el 16.
Bien, lo que viene esto a poner de manifiesto es la situación que se vive en el Ayuntamiento del Oliva. Y en este caso, aunque hay otros municipios que también con mayorías formadas por minorías, con muchos grupos, en este caso lo que ha hecho saltar todo es, a pesar de ser una mayoría minoritaria, porque la oposición tiene más votos que el gobierno, además se desmarcan 3 concejales del grupo de socialistas y bueno, votan, en este caso dejarlo sobre la mesa, con lo cual se une a los votos de la oposición. Ahora, ¿cómo se está viviendo esta situación? Porque usted también estuvo en minoría y por eso había que sacarlo, decían las fuerzas políticas, había que sacarlo porque no estaba usted, no tenía mayoría para respaldar su acción.
Sí, eso decía.
Recuerdo, ¿no? Perfectamente. Sí, sí. ¿Cómo se revive esa situación ahora, sentado ahí en el salón de pleno y viendo, bueno, que el grupo de gobierno al que usted ha pertenecido y decidieron salir de él tras el cese de su compañera, bueno, pues, ¿cómo se vive ahora esa situación con un grupo minoritario en una mayoría aumentada?
Yo vuelvo a insistirlo y lo vuelvo a reiterar. Yo no soy responsable ni culpable de que el gobierno actual se encuentre en minoría. Quiero decir que yo soy consecuencia de una mala decisión adoptada en su momento, como fue el cese de la concejal Idaira Rodríguez Reyes, a la cual no se me comentó nunca nada, y de hecho el mismo 29 se me dio conocimiento del cese. Incluso que yo sepa, tampoco se dio conocimiento o se le dio parte a los propios miembros del grupo de gobierno que estábamos del resto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya sabía el ayuntamiento, el grupo de gobierno, que no había mayoría. Nos reúne en una reunión de portavoces y ahí nos hemos manifestado. Si se hubiese respetado lo que se dice en aquella reunión, no se hubiese convocado en el mes de mayo este pleno, ni se hubiese decantado que no existía mayoría en el propio grupo de gobierno. Pero mire, vuelvo a insistir lo mismo. Yo estuve en minoría, como usted acaba de decir hace un momentito, pero yo tenía una cosa, dialogaba con la oposición y hablaba con la oposición y escuchaba a la oposición y sabía las consecuencias que me tenía cuando iba a un pleno, y de hecho en los plenos siempre estaba en minoría, pero no pasaba nada. Yo llevaba los asuntos y si convencía, lo que dije antes, las 4 licencias fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos del gobierno de aquella época en el 16. Ahora podría ocurrir lo mismo, pero falta diálogo, falta escuchar a la oposición, aunque sea mayoría por las circunstancias que son y sobrevenida en este caso, ¿no? Pero yo, la consecuencia es una mala gestión, una mala decisión o una precipitada gestión. Ya se decía en aquella época, en el 16, que yo tardé mucho entre el 29 y el 13 de enero para decidirme en cuanto a si salía del gobierno, que yo me había paralizado o había aprovechado ese tiempo para llegar a acuerdo con los otros grupos o miembros de la oposición, para presentar una moción, para tratar de conseguir una mayoría para que me nombrase a mi alcalde. Y era todo mentira, o se faltaba la verdad, con una desinformación total y absoluta. Solamente estaba esperando que Idaira saliera del confinamiento y que Jero Lozano, después, posteriormente, concejal tránfuga, viniese de Mallorca, que estaba o había ido a ver a su hijo. Nada más, nada más. Y ahora ocurre lo mismo. Ahora ocurre lo mismo. Quiero decir que se está diciendo un montón de verdades a medias, que lo único que trata es confundir y, no sé, es como decir ahora que en el tema de los taxis es, nos vamos a retratar. Pues nos retrataremos en el pleno si hay que retratarse, nos pondremos de pie para que la foto salga de perfil, no salga de frente, pero sí, diremos lo que haya que decir, pero de manera coherente, responsable. No vamos a hacer veleta en el sentido de que nos van a presionar o a mí concretamente me van a decir cómo tengo que hacer la oposición. Yo la situación de las mayorías las he vivido, las he sufrido, dentro de la armonía y el conocimiento y la buen temple que me caracteriza, y son consecuencias. Quiere decir que yo lo siento, aparte de eso, que aquí también se ha dicho en esta emisora y en esta mesa, que nosotros estamos haciendo oposición destructiva en contra de lo que yo he manifestado el 13 de enero, y no es verdad. Todos los plenos de febrero hasta hoy, hasta el de mayo, he votado en la mayoría de los casos a favor del gobierno, en la mayoría de los casos. En ese tema no he votado en contra, en ese tema lo hemos dejado sobre la mesa, en el del taxi, en el de las medidas, modificación del expediente de modificación de crédito, no hemos votado en contra, hemos solicitado o presentado una enmienda. Pero sí que temas importantes, realmente de gestión, bien del gobierno o bien del grupo del gobierno, como pueden ser todas, ¿no? Todo aquello que sea en beneficio del pueblo o del municipio, ahí estamos nosotros. No hemos hecho oposición por sistema, no hemos hecho oposición destructiva. Al contrario, hemos colaborado en todo. Y en esto del taxi también hemos colaborado.
Claro, en esto del taxi me cabe una duda, don Pedro. Al tener que llevar por obligación a un de nuevo pleno, porque ha quedado sobre la mesa, ¿podría darse la circunstancia de que volviera a quedarse sobre la mesa?
No lo sé.
¿O hay que votar sí o no?
Si hubiese que votar, votaremos. Si se puede quedar sobre la mesa, lo intentaremos. O se tratará de que se quede sobre la mesa por si falta algo. Pero mire, ahora mismo vuelvo a decir lo mismo. No conozco el expediente, no conozco el punto del orden del día, ni cómo lo van a plantear. Ya veremos, es que son temas que trataremos de conocer y de dar a la luz el día de la Comisión de Asuntos Plenarios o el día del pleno.
Bien, pues usted ya me ha comentado cómo estaba funcionando desde la oposición en contra de lo que se manifiesta de que se está haciendo por parte de los grupos de la oposición una oposición destructiva. Bueno, a esa oposición se ha sumado una parte del gobierno en el último pleno, que es llamativo, ¿no? Bien, en este caso, ¿cómo ve el transcurrir del tiempo, las obras? ¿Cómo valorábamos con la alcaldesa en días pasados el nivel de obras con el plan de reasfaltado, planes de asfaltado en distintas zonas? ¿Cómo está llevando a cabo campañas de limpieza o se han ampliado los servicios de limpieza en Corralejo? ¿Cuál sería el análisis que desde Martia hace don Pedro Amador?
Yo el análisis que hago de esta
etapa
es positiva, en el sentido que yo he participado y mi grupo de gobierno ha participado en la mayoría de las licitaciones que se han producido para realizar el proceso de asfalto, de la limpieza. Todo eso lo hizo la Concejalía de Contratación, que la presidía yo. En todo hemos intervenido y en todo hemos visto, pues mira, somos el primero. Era consecuencia beneficiosa para el municipio el aumentar la plantilla o aumentar la dotación económica para la limpieza del municipio, aumentar o hacer licitaciones para el asfaltado de diferentes calles o las instalaciones deportivas aportar. Estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en esa valoración porque hemos participado. Lo que ocurre ya es que a partir de enero hacia acá y del año 2022, pues estamos hablando el balance que se ha hecho correspondía al 21, del 2022, ha cambiado un poco el panorama. Una, no estamos ya en el gobierno y podemos intervenir o participar en cuanto a las decisiones que se adopten. Lo respetamos, quiere decir, igual que yo respeto a ellos, que ellos que me respeten a mí. Lo que sí es verdad es que ahora mismo no se está controlando el gasto público. No se está controlando el gasto público y hay, por diferentes concejalías, un despilfarro de ese gasto público. Y muchas veces yo me pregunto y me hago la pregunta con interrogante, ¿es que el gasto público está para alimentar o engrosar la maquinaria política con vista a las próximas elecciones y empezó ahora? ¿O es que el gasto público está para realizar realmente las funciones que diseña el propio presupuesto? Esa es la pregunta que me hago, porque ahora mismo, al día de hoy, la partida de festejo está agotada, al próximo pleno no lo he visto todavía, una modificación de crédito para aumentar o acrecentar esa partida, que también, insisto, en el presupuesto del 2022 llegó hasta 580.000 euros, duplicando la anterior, la del año 2021, y también, que yo sepa, la partida de deporte también está agotada, y otras partidas, no sé si también la de infraestructura también está agotada, y van, estamos hablando del mes de junio, pero ya la de festejo está agotada hace 2 meses, y la de deporte el mes pasado, no sé si quedan 3.000 euros. Quiero decir que yo veo que no hay control del gasto público, y cada uno aquí va a sálvese quien pueda, y cada uno va a los propios intereses de su grupo y personal, para con vista a las elecciones de 2023, y lo cual me parece bastante mal, y ya lo veremos también en el próximo pleno, en esa modificación de crédito, ya la estudiaremos, y en consecuencia adoptaremos. No vamos por sistema en contra de una modificación de crédito porque somos oposición, ¿no? La estudiaremos y haremos la oposición fiscalizadora, que es lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando en el dinero público, y lo haremos.
Bien, pues si me permite, usted ha nombrado en varias ocasiones la elección de 2023, y también en noticia usted, su partido, en este caso con los nuevos movimientos que han habido en la Isla Forteventura. No es nada nuevo. Puede ser para algunos novedoso, pero no es nada nuevo, de que hace muchos meses, se vienen unos cuantos meses ya, se vienen celebrando reuniones entre distintos grupos políticos en la Isla de Fuerteventura. Grupos de corte municipal, que bueno, que en este caso usted ha participado de esas reuniones, me consta, que y bueno, pues al igual que ha habido gente de Pájara, gente de distintos municipios, y además en el municipio de Antigua, mayormente, con Matías Peña, que acaba de ser, como decía también en la tertulia, coronado, pues gran jefe o presidente de sí. Nueva Canaria en la Isla de Fuerteventura el pasado viernes, acto al que además usted asistía también, ¿no? Y se le mencionaba en este caso. Y bueno, parece que va para adelante una vieja fórmula, que es la de cada uno en su municipio, juntos al cabildo, y bueno, pues bajo un paraguas, que en este caso Nueva Canaria, pero cada uno mantiene su sigla. O sea, en marcha se mantendría, imagino, y aunque hagan piña común de cara a instituciones como el cabildo o el parlamento, ¿no?
Bueno, yo he tenido entrevistas o reuniones en Las Palmas, lo puedo decir, con Carmelo Ramírez, con Román, con Matías, con Rafael Perdomo, con Grafiña, sí. Y efectivamente, lo que tú acabas de decir, la última parte de esa plataforma común para el Cabildo del Parlamento, eso de lo que se ha hablado. Pero yo, concretamente, yo, ni Rafael Perdomo y Grafiña, aparte que se decantó en la última reunión que tuvimos en Las Palmas de que él encabezaba a Nueva Canaria en Pájara, pero vuelvo a decir también, Grafiña y Rafael Perdomo son dos casos diferentes y ajenos a mí, porque ellos se han salido de un partido, se han salido de Coalición Canaria y se han salido de PSOE. Yo no me he salido de ningún partido. Yo sigo formando parte de En Marcha, soy presidente de En Marcha y me debo a la base de En Marcha. Yo respeto todas las decisiones y respeto todas las reuniones y soy bastante serio en ese sentido. Yo no voy a traicionar a nadie de una cosa que haya firmado o haya acordado. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. De momento, de las reuniones estas, efectivamente, el Ayuntamiento de La Oliva no me lo toque. Yo soy el cabeza de lista del Ayuntamiento de La Oliva en las próximas elecciones y ya veremos lo que pasa. Si entramos en coalición o entramos en coalición o nos presentamos solos y vamos solos con todas nuestras consecuencias. Pero lo que sí es verdad es que me respeten a mí y yo respeto a todo el mundo, y que me respeten mi sigla y que me respeten mi forma de actuar y de ser. En cuanto a lo otro, esa posible plataforma al Cabildo, al Parlamento, sí se ha hablado, pero tampoco hemos acordado, yo no he acordado nada todavía, estamos ahí viendo y valorando la posibilidad de que se llegue. He tenido también reuniones superficiales con el PP, o han tenido ellos conmigo, y también con AMF, también, la verdad que sí, y con Nueva Canaria, a través de Matías Peña. Pero yo, de momento, me estoy tomando el tiempo suficiente para valorarlo y hablarlo con mi gente, no quiero precipitarme y tomar decisiones. Si al final podemos ir en grupo o en coalición al Cabildo, al Parlamento, pues ya lo veremos. Pero de momento, no por nada, que digan lo que digan, mientras yo no lo diga, que he firmado o que he cerrado un punto, yo lo siento por los comentarios que se hacen y que me ponen en boca mía cosas que todavía no se ha producido. Pero mire, estoy por la labor de llegar a entendimientos posibles, posible y que benefician a todas las partes. Sabemos que la ley de Ohm perjudica la diversidad, la unión favorece, pero bueno, eso hay que valorarlo y verlo, pero de momento yo lo siento por el que me está encasillando ya en determinadas posturas, y las respeto todas, ¿eh? Respeto a todos los grupos, a todos los candidatos, respeto a todos los cabezas de lista, pero también pido que me respeten a mí, y ya se verá, estamos corriendo, parece que estamos corriendo demasiado en este tema de las próximas elecciones del 23. Yo, a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Pero yo voy a seguir con mis 13 en el sentido de hacer la política que hemos hecho, la forma de actuar que hemos hecho, siempre únicamente en beneficio del pueblo y por los vecinos de mi pueblo.
Vale, pero esa fórmula que está hablando es una fórmula que ya se ha usado en la propia isla de Fuerteventura, el de respetar cada uno de los municipios, o que cada candidato monte su lista, o cada, lo digo, inclusive en los partidos grandes, en este caso que cada organización en cada municipio organice su propia lista, la lista entre todos organizan la del cabildo, y luego pues se designa la gente del Parlamento y todos apoyan a esa misma lista, porque hay una cosa que es real, hay unas elecciones que son a ayuntamientos, cabildo y Parlamento, eso está claro. Entonces, pues usted en marcha puede optar por al ayuntamiento de La Oliva, pero bueno, en un momento determinado, en vez de dejar libertad de voto para el cabildo o Parlamento, pues puede recomendar o inclusive implicarse en una candidatura conjunta o que lleve presencia para estar presente en los órganos de decisión del cabildo y en el Parlamento de Canarias. O sea, no es tampoco nada nada novedoso. O sea, ya se ha usado esta fórmula, es una fórmula antigua, y que además resulta, ¿no? Pero guardando siempre, claro, que yo creo que, no sé, no conozco los detalles, pero así a bote pronto se me ocurre pensar, si usted en marcha se presenta y se respeta a en marcha en el Ayuntamiento de Oliva, por el resto, pues el candidato Nueva Canarias tendrá que ir con en marcha, o porque usted ya está diciendo que no va a abandonar sus siglas, ¿no?
No.
Como Matías Peña dice que no abandona tampoco al Polán.
Yo lo que sí he dejado claro una cosa, que yo integrarme en otro partido no me voy a integrar. En marcha no va a desaparecer para integrarse ni en Coalición Canaria, ni en Nueva Canaria, ni en el PSOE. Yo no lo siento, porque no me voy a integrar. Yo, que me respeten a mí, yo respeto a los demás. Otra cosa es la que tú has formulado, esa opción. Claro, ya es una fórmula vieja, ¿no? De que mi electorado, que yo no presente lista al cabildo, pues pueda yo darle libertad de voto para que ellos voten la opción que crea más conveniente, o de nosotros orientarles que pueden optar o votar a esta opción que se la indicamos, y después ellos hacen lo que quieran, ¿no? Por supuesto. Esa sí, pues, es posible, pero vuelvo a insistir lo mismo. De momento estamos en dimes y diretes. Así que no conozco ni quién encabezaría esa fórmula, ni cómo serían las listas, ni cómo sería la colaboración. No se sabe nada todavía. Quiero decir que estamos, como dice el otro,
en conversaciones.
Y sigo respetando las conversaciones y seguiré asistiendo a la misma siempre y cuando me invite. Igual que al Congreso de Nueva Canaria, me invitaron y fui. Y como también fui al Congreso de Nueva Canaria en Las Palmas, y si me hubiesen invitado o me invitan a un Congreso de Coalición Canaria, asistiré también, y si me invitan al del PSOE, también asistiré. No voy a negar la participación y aplaudir en esos congresos y casistas la intervención de cada uno de sus miembros, porque algo dirán que yo estoy de acuerdo y algo dirán que no estoy de acuerdo, pero por respeto y por educación aplaudiré.
Sí, bueno, también es muy antiguo eso de invitar a otras fuerzas políticas para que participen del acto final del Congreso. En este caso, o de menos observadores a verlo. Hombre, usted ha sido una matización antes interesante con que, bueno, no es la misma casuística la suya con En Marcha, la de sus compañeros, la de su partido en La Oliva, no es la misma casuística de don Rafael Perdomo o de don Miguel Ángel Grafiña, que ambos dos abandonaron su partido. Tampoco es la misma la de Matías Peña, que mantiene sus siglas, repito, y por tanto no ha abandonado un partido. En este caso, bueno, pues ayer se marcaba esa diferencia precisamente. Ayer 40 militantes más del Partido Socialista en Pájara abandonaban el Partido Socialista Bueno, pues por la discrepancia que existe con la dirección insular del partido para incorporarse, en este caso, a la son de la agrupación socialista, y bueno, pues Rafael Perdomo y también Marisol Placeres, bueno, pues ellos ya han creado su propio partido, y parece que todo parece apuntar que hacia ese partido se encamina la gente que está saliendo del Partido Socialista en Pájara. Claro, esto es una situación distinta, ¿no? O sea, aquí se produce una ruptura y es un efecto totalmente diferente, ¿no?
Totalmente diferente, aunque vuelva a decir lo mismo. Yo respeto las decisiones que toma Rafael, y las respeto, pero no entiendo cómo han dejado perder ese valedor que tiene y el valor que tiene Rafael Perdomo en Pájara. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, es normal, porque Rafael Perdomo es bastante querido, era bastante querido, y creo que lo es en el municipio de Pájara, y claro que arrastrará consigo mismo, si abandona la sigla del PSOE, arrastrará tras de él a todas las personas que están de acuerdo con su forma de actuar y forma de consecuencia en el desarrollo de su política. Para mí es un buen candidato en lo que sea. Yo no quiero meterme en las decisiones de ningún partido político, ni del que creó o que ha creado Rafael Perdomo, ni del PSOE. Cada uno toma sus decisiones y es responsable de las decisiones que adopte cada uno. Pero no entiendo, la verdad que no entiendo que hayan perdido haber contado con ese valedor que tiene, que era Rafael Perdomo.
Claro. Usted dice haber tenido contacto y que tiene contacto con distintos partidos políticos de cara a las próximas elecciones, que efectivamente son en el mes de mayo, 29 de mayo del próximo año. La fecha está marcada ya en el Estatuto de Autonomía, y por lo tanto la fecha se mantiene en ese entorno siempre de domingo. Pero en este caso estamos hablando de unas conversaciones que están manteniendo. Yo imagino cuando ustedes se reúnen, cada uno de un municipio distinto y de fuerzas políticas distintas, algún tema será que ponga en común con preocupación o con ganas de cambiar. O sea, algo no está, no ve, analizarán ustedes que en la isla no está funcionando como les gustaría que funcionara o como creen que debería de funcionar, o también de cara a la propia presencia en el Parlamento de Canarias. Por tanto, me imagino que algo en común estarán poniendo sobre la mesa a la hora de hablar sobre.
Sí, no hemos llegado tampoco a ese punto todavía. Quiero decir que de momento estábamos.
O sea, no es fruto de una situación de análisis de la política de la isla Fuerteventura, por ejemplo, el Cabildo.
No, de momento no. De momento no hemos llegado a esa situación. No sabemos, no sabemos ni quién sería el que encabezaría esa plataforma y cómo se integrarían los miembros de esa plataforma. Por supuesto, lo que se pretende es que seamos conocidos y seamos oídos en el gobierno del Cabildo, en el gobierno del Parlamento Canario, o formar parte de esa mayoría que necesite de nosotros. Pero siempre con lo mismo. Yo concretamente en el Parlamento de Canarias, para que defendamos los intereses de Fuerteventura. Ya estoy cansado de que los parlamentarios del gobierno de Canarias, que están en el gobierno de Canarias o que están en el Parlamento, se limiten o se sometan a las decisiones del partido y no tengan el valor individual de que ellos representan a Fuerteventura y defiendan los intereses de Fuerteventura. Yo eso no lo veo últimamente, no lo he visto últimamente, y me gustaría que eso se cambiase. Yo, si pudiese, en la medida de lo que pudiese, me gustaría que eso cambiase, o por lo menos participáramos en la forma de cambiar o modificar eso, tanto en el Cabildo como en el Parlamento.
Bien, pues, ¿se han emplazado ustedes para algún tipo de reunión más para seguir avanzando en esa posible alianza?
La última la tuvimos el mes pasado, en Las Palmas, y tendremos otra cuando me cite o cuando me llame, y iremos, irá el secretario general o iré yo, y hablaremos y expondremos, ya veremos. Cada uno tiene su forma de pensar y actuar. En esta última reunión, Grafiña ya se decantó en el sentido de que se integraba a Nueva Canaria, me parece muy bien, pero bueno, pues si son temas totalmente diferentes, porque él se ha ido de un partido igual que Rafael Perdomo. No lo sé, no sé lo que hará Rafael Perdomo, no lo sé, ni eso sí que no lo he hablado con él, pero si se integra también Nueva Canaria, pues porque se integre, yo ahí no puedo hacer nada. Pero ese tema, con respecto a mí, es totalmente diferente, y ya yo he dejado clara esa postura. Yo no pienso integrarme, porque no, además no creo que sea beneficioso ni para mí ni para ellos, que yo me integre en Nueva Canaria. Nos interesa cada uno mantener su sigla, su forma de ser, que deja abierta la puerta de una posible colaboración o coalición. Pues sí, puede ser, puede ocurrir, pero también puede ocurrir con el PP, puede ocurrir con el PSOE, no lo sé, y también puede ocurrir con un AMF. Pero bueno, todo eso depende de las posturas, de los ofrecimientos, no pensando desde el punto de vista egoísta para poner puestos y para rellenar lugares y poner a mi candidato para que tenga un sueldo. No, ya eso no. Ya a mí sabe todo el mundo que no me persigue el afán de obtener un puesto ni cobrar un sueldo a final de mes, sino lo único que me persigue o que yo persigo es conseguir siempre el beneficio, la ayuda y la comprensión y escuchar a los vecinos del municipio toda la problemática que ellos tengan, o el cabildo o del parlamento, la problemática que ellos tengan, y yo pudiera trasladar al parlamento a través de los consejeros, a través del gobierno, a través del cabildo, a través de sus consejeros también.
Está claro que esta vieja fórmula de la que estamos comentando, que es desde el respeto al municipalismo, volver al municipalismo, no tiene por qué llevar consigo un fondo ideológico, sino sencillamente la defensa del municipalismo. Eso. O sea, sí, que usted puede tener una forma de pensar que no necesariamente le por confluir a un lista del cabildo para la defensa de ese municipio a través de las instituciones superiores. Bueno, pues en este caso no le convierte usted en nacionalista por estar al lado de un nacionalista. No, o canarista, como se llaman ahora los de Nueva Canarias, ¿no? En este caso, lo que se habla es de respeto municipal y parte del municipio, ¿no?
Eso es esencial.
Su visión del municipio.
Esa es la única forma y fundamento que yo mantengo, es lo único. Mi partido, por gracia, está integrado por muchas personas de distintas ideologías. Incluso hay gente de Podemos, del PSOE, que votan a nivel nacional, votan al PSOE, pero sin embargo a nivel municipal no votan a nosotros y no votan al cabildo tampoco. Hay gente de Vox, creo que también hay alguno que, no sé, que me consideran a mí y me votan. Pero mire, vuelvo a decir lo mismo, yo trato de englobar lo que trato de englobar en mi forma de pensar y mi forma de mi partido, y los que me acompañan, defender los intereses del municipio, sea quien sea y como sea, los escucho, los valoro, los evalúo y actúo en consecuencia. Pero yo no dejo de escuchar a las personas, ni dejo de que una persona, porque tenga una ideología distinta a la mía, que la mía es, no sé, pero no es ni de izquierda ni de derecha, vamos a decir que sea de centro, y que coincida que lo que quiere es en beneficio del municipio, en beneficio de la agrupación municipal y de vecinos, ahí estoy yo.
Pues don Pedro Amador, muchas gracias. Nos alegra verle con ganas, con emprendiduría de por medio, pues, en materia política. Después del valle de salud, pues nos alegra verle activo, diría yo que hasta por momento hiperactivo en cuanto a política se refiere. Yo,
muchas gracias, Santiago, sobre todo porque cuando vengo aquí me das ánimo, me ensaltas mi forma de actuar, que igual yo no me doy cuenta, pero fíjate, me estás dando cuenta tú que estoy más hiperactivo. Sí, vuelvo a decir lo mismo, yo por el municipio de La Oliva hago lo que pueda hacer y durante el tiempo que me lo permita Dios. Y lo haré, siguiendo y defendiendo los intereses únicos y exclusivos del municipio. Me da lo mismo lo que piensen los demás. Y que digan que estoy haciendo oposición destructiva, o que quieren que yo haga una oposición según los intereses de otros partidos, están equivocados.
Muchas gracias, don Pedro Amador. Hasta siempre.
Muchas gracias, don Santiago. Saludos. Y muchas gracias también por lo que acabo de decir, de las palabras que siempre me dedica.
Saludos cordiales. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Y bueno, pues en nuestra parrilla, además de esa pausa, bueno, pues un avance de noticias que nos ofrecen los compañeros rápidamente, en unos minutos, Ilitore en sintonía, un espacio medioambiental dirigido por Dácil de la Guardia, que nos lleva luego al prisma municipal, a la perspectiva municipal en nuestra programación, y culminaremos antes del informativo mediodía con Un Mundo Sin Barreras con Adivia Fuerteventura. Saludos.